¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, un nuevo miércoles con M de Medianas. Aquí les habla Carlos Liascovich en la querida Radio Amadeus 91.1. Para los que nos sintonizan por primera vez o los que lo hicieron hace un tiempo y no recuerdan sobre qué nos centrábamos, les recordamos que nosotros estamos especializados en las empresas que están en la Argentina entre 50 y 300 empleados. En general se las denomina medianas. Están dentro de la sigla PYMES, pequeñas y medianas empresas, pero no son las estrellas de la sigla. En general aparecen opacadas por las micro, hasta 10 empleados, y las pequeñas, entre 10 y 49 empleados, digamos. Y las medianas tienen una problemática distinta porque son empresas más complejas, ya están divididas por departamentos, tienen una trayectoria más larga, están insertas en la cadena de valor de grandes empresas, algunas de ellas también exportan. En los casos de las empresas medianas familiares suelen estar dirigidas por la segunda o la tercera generación, o la primera ya está incorporando a la segunda en la dirección de la empresa, y todo esto hace que estas 30.000 empresas aproximadamente en la Argentina, que además demandan aproximadamente un 20% de toda la mano de obra, requieran un foco especial y un tratamiento distinto. Y por eso nuestro eje, por eso el problema, el tema de M de Medianas apunta a estas empresas, siempre con un sentido didáctico y de acercarles soluciones, ¿no? Y hoy tengo la gran satisfacción de entrevistar a Alejandro Lotti. ¿Estás en línea, Alejandro?
Sí, Carlos, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Alejandro. Bueno, como a veces nos pasa, el currículum del entrevistado llevaría la mitad del programa, pero vamos a hacerlo más breve. Alejandro es ingeniero agrónomo y ha tenido muchas responsabilidades a lo largo de su larga e intensa carrera, y entre ellas ha sido subsecretario de Ganadería del Ministerio de Agricultura y también coordinador de Cambio Rural también en el Ministerio de Agricultura, en la Secretaría de Agricultura en ese caso. Y no solamente se desempeñó a nivel gubernamental, sino que también tuvo importantes cargos en organismos internacionales, ha sido además coordinador general de CREA, estuvo en el Foro de Agricultura Familiar. Es decir, tiene una larguísima experiencia. En los últimos 60 años ha visto de primera mano la evolución del campo argentino. Y dicho todo esto, Alejandro, a mí me interesa mucho tu mirada sobre la cuestión empresarial en el campo, porque en general desde las ciudades o desde los que no tenemos mucho conocimiento sobre lo que pasa en lo rural, digamos, solemos ver al campo como bloques de producción, algunos cultivos regionales, la problemática a veces representadas por las representaciones gremiales, pero no conocemos el tejido industrial, el tejido empresarial dentro del campo. ¿Qué se puede mirar desde el punto de vista de las empresas que lo componen y cómo se va integrando la cadena de valor en esa dimensión?
Mira, Carlos, te agradezco la introducción. Lo más terrible de esa introducción es el largo trayecto. Pero bueno, dejando eso de lado. Mira, lo que vos planteaste en la pregunta, yo te lo puedo responder con una especie de antinomia que siempre existió en las conversaciones con los productores. la discusión entre productor, ser productor o ser empresario. La palabra ser productor, que es exhibida y vos ves que está en los títulos de todos lados, les es menos ajena que la palabra ser empresario.
Mira.
Y tal vez esa ha sido la lucha, la constante, el constante trato de superar el escalón de ocuparse solamente de la producción y tomar la responsabilidad de ser también el líder de una empresa. Yo miraba, cuando veía el título de tu columna, de tu programa, de la mediana empresa, muchas de las empresas agropecuarias, que así dicho de paso, con números redondos, hay 200.000 empresas gestionadas por personas en el sector agropecuario. En muchas de esas no corresponde a lo que sería una pyme por los criterios de clasificación, ¿no? Es decir, viste, el número de empleados, etcétera. Pero desde el punto, muchas veces desde el punto de vista de capital, superan muchísimo a pequeñas y medianas empresas, que yo diría de actividad más industrial o de servicios o comercial.
Correcto.
Creo que la caracterización, primero podemos decir que la gran parte son empresas familiares.
Ah, mira.
Vos me podés decir que en la industria también hay empresas familiares. Vos vas a talleres o vas a fábricas, bueno, la fundó mi abuelo, sigue papá, estoy yo. Pero tienen otra dinámica. En estas son empresas familiares en donde muchas veces la familia vive en el lugar donde trabaja. ¿Viste? Hay una frase que a mí siempre me llamó la atención. Muchas veces cuando yo combinaba una visita, una cosa así, la respuesta es, bueno, nos vemos en casa. Vos fíjate, estás hablando de un empresario que te dice que te va a ver en la casa, ¿viste? Y esa es la concepción que tiene mucha parte del sector agropecuario del lugar en que trabaja, que ha ido evolucionando también. Pero yendo al tema de las empresas y empresas familiares, para mí hay una característica muy interesante, que de esas 200.000 empresas hay un 10, un 12, un 15% de empresas que muchas son grandes y son grupos de empresas que trabajan en el sector, que algunas de ellas hasta cotizan en bolsa. Es decir, entonces uno podría decir, esto de familiar ya no tiene nada porque claro, ha pasado al público, ¿no? Pero vos te encontrás que aún en las empresas muy grandes el predominio mayoritario de las acciones está concentrado en una familia o en un grupo familiar. Es decir, que también se sigue manteniendo esa idea de empresa familiar, que vos sabés que las empresas familiares, uno de los problemas es que se mezclan los organigramas, ¿no? El organigrama de la familia con el organigrama de la empresa. Entonces, está ahí. Es decir, el conflicto de empresa familiar es bien claro en las empresas agropecuarias, como en muchas de las empresas. Las características es que hay una diversidad muy importante que tiene que ver, vos lo mencionaste al principio, tiene que ver con el cultivo, si es intensivo, si son cultivos regionales, si es un cultivo de pampa húmeda, si extensivo, de llanura. Hay otro tema, que es la presencia de las mujeres dentro del sector agropecuario. En términos de censo, solo un 25% de los titulares son mujeres dentro de esas 200.000 empresas. Pero en términos reales, la mujer tiene una enorme participación en las decisiones, sobre todo a medida que vamos descendiendo en la escala, en donde te encontrás muchas veces en productores de que llamaríamos de producción de la empresa familiar ya, productores chicos, en donde la mujer posiblemente es la que lleva todo lo que es la administración. Y él, digamos, y el hombre se convierte en el productor, digamos, y la mujer en la empresaria, entre los dos hacen un mix, digamos. En escala chicas está muy claro, lo que le falta a esa mujer es la visibilidad que tienen por ahí en otras empresas, en otros comercios.
Está claro.
Uno de los aspectos que ha cambiado, yo te diría que para mí hubo dos o tres eventos en lo largo de los últimos 30 años, vos me recordaste que puedo recordarlo, que que ha cambiado la forma de trabajo del sector agropecuario y ha producido, yo te diría, casi una especie de revolución. Aparece la siembra directa, que en este momento es prácticamente el 90% de la agricultura extensiva se hace con siembra directa.
Es decir, por agricultura extensiva entendemos los cereales, las oleaginosas, es decir, lo que aporta el inmenso mayoría del valor del campo, digamos, por lo menos de la agricultura.
Sí, el 90% o el 85% de las exportaciones, digamos, ¿no? Y también recordá que eso está concentrado, prácticamente el 72% de ese producto está concentrado en lo que es la pampa húmeda.
Claro.
Eso es, la región pampeana concentra el 70%+ de la superficie y hasta un poquito más de la producción, claro, de lo que son los cereales masivos, como dijiste, extensivos, oleaginosa, granos, forrajeros, etcétera. Pero para no irme de la siembra directa, entre las muchas cosas que aportó, una es el control de erosiones, una es un manejo más correcto del suelo, la otra es un ahorro de agroquímicos, la otra es un ahorro en la cantidad de maquinaria que tenía que tener cada productor, llevó a la aparición de los servicios, de una estructura de productores agropecuarios que, aparte de producir en su campo, digamos, de sembrar, de producir en su campo, dan servicios a terceros. Y ha llegado a tal punto ese servicio a terceros que el 70% de la producción agropecuaria así extensiva la realizan contratistas, gente especializada en brindar servicios fundamentalmente de fumigación, de cosecha, de siembra. Siembra tal vez un poquito menor. Pero eso significa de que existen por ahí pequeños propietarios que, digamos, que desarrollan una empresa de servicios para su campo y para los demás. Que existen grandes compañías, entre las 15 primeras compañías del sector, hay tres que no tienen campo propio, uh-huh, y toman todo por servicios y producen esas compañías alrededor del 10% de la producción nacional. Es decir, te estoy contando estos ejemplos para que te des cuenta de la magnitud y el impacto, digamos, ¿no?
Porque ahí lo que está...
Te
interrumpo un segundito porque estás tocando un tema que estaba en el temario, que es esta cuestión de la propiedad versus la actividad empresarial. Uno en general tiende a asociar al propietario de la tierra como el productor, digamos, el explotador de la tierra, y esto es cada vez menos constante, cada vez menos frecuente, ¿no?
Sí, lo que sucede es que los campos no son totalmente homogéneos. Es decir, por ejemplo, en un campo mixto el propietario sigue manejando él la ganadería, las pasturas, algunos cultivos, y la agricultura, la agricultura extensiva utiliza servicios de terceros. Es decir, hay toda una gradación, pero lo que vos decís es cierto. Se ha ido derivando a que el propietario no realiza las inversiones en maquinaria que tendría que realizar para hacer y las alquila a terceros. Es otra forma de manejo de la propiedad, digamos. Es decir, teniendo en cuenta que hay campos, por supuesto, totalmente homogéneos que vos los podés alquilar o dar a terceros. El alquiler es otro tema, digamos, para conversar.
Sí.
Y dar a terceros y vos reservarte parte de las tareas. Por ejemplo, hay una siembra, primero, que tal vez es una actividad delicada que vos querés hacer con tu sembrador.
Correcto.
Hay una fumigación, que es una tarea más extensiva, que vos alquilás en servicio. Hay una cosecha que alquilás en servicio. Y después hay un tratamiento de resiembra o de protección de ese suelo que lo haces vos. Es decir, existen desde el dar todo para todas las tareas servicio de tercero, hasta una mezcla, que puede ser inteligente o no, digamos, de la toma de esos servicios. Lo que está más ligado a tu pregunta es el alquiler directamente, sí, donde vos a un campo se lo alquilás a un señor que no tiene campo, que te da plata en una relación contractual que puede ser, bueno, montos variables en función del rendimiento, etcétera, claro, o el precio, pero en donde vos no haces absolutamente más que nada, más que por ahí ir a ver lo que está haciendo el tipo una vez por mes.
Claro.
Pero sí, es un cambio estructural enorme en lo que es la forma de producción nuestra. Tiene bastantes consecuencias. Antes un señor con 200, 300 hectáreas tenía su cosechadora propia. Hoy significa tener $500,000 para cosechar 200 hectáreas, ¿te das cuenta? Es decir, ha cambiado totalmente las relaciones de precios, la tecnología. Es realmente impresionante. Vos contratás a un señor para que te coseche, ese señor te entrega los granos que cosechó y te entrega un mapa de los rendimientos que tuvo por metro cuadrado y las necesidades de fertilizante que tiene cada metro cuadrado de tu campo. Es decir, estamos en una agricultura, digamos, en los sectores, yo diría, digamos, comerciales para arriba, estamos en una agricultura que realmente es de ciencia ficción en algunos casos.
Claro, que si lo hubieras dicho hace 30 años, te habrían juzgado de loco o de un optimista enfermizo, digamos.
Sí, realmente. Vos sabés que yo recuerdo Casenave y Bobé, que fueron dos ingenieros agrónomos que después fundaron una empresa que es una de las más grandes del país y que alquila el 100% de lo que trabaja, lo alquila. Uh-huh. Escribieron hace 30, 40 años, no me acuerdo si no fue más, el objetivo de los 40 millones de toneladas argentinas. Estamos en 150.
Claro, así, claro.
Cuando ellos lo escribieron, en esa fecha que vos decís, cuando ellos lo escribieron era una utopía. En esa época, y un poquito más atrás, se cosechaba el trigo en bolsas. Eso significaba que cada tonelada que vos exportabas, ¿sí? Venía de bolsitas de 50 kilos hechas a mano, cocidas a mano, claro, apiladas a mano y descargadas a mano en los puertos o en los lugares de recepción. Es decir, el cambio ha sido brutal para ser visto en una, digamos, en una generación técnica, como puedo tener yo, digamos, que lo he visto ese cambio. Y realmente es increíble lo que ha hecho el agro.
¿Cómo es la formación empresarial del empresario agropecuario? Es decir, porque en muchas carreras, digamos, en arquitectura, forman a todos los arquitectos para hacerle Corbusier o Peli, y cuando salen al campo de trabajo se encuentran con que necesitan otros recursos para vivir. ¿Cómo es ese aspecto empresarial en la formación de los ingenieros agrónomos o de los veterinarios o la gente que sale a producir en el campo?
Mira, yo te diría de que cuando yo me recibí, voy a tomar el de los técnicos primero.
Sí.
Cuando yo me recibí había dos o tres lugares aspiracionales. Si no tenías campo propio, digamos, o no podías trabajar en un campo familiar que te contrataran con temor, no en el campo familiar. Pero uno era trabajar en el INTA.
Bien.
Otro era trabajar con grupos CREA, ser asesor CREA, y otro en alguna institución de tipo gubernamental, ministerios de agricultura, etcétera, en la parte técnica, ¿no es cierto? Entonces eran un poco los destinos aspiracionales, ser parte de lo que se llamó el Plan Balcarce en el INTA, para los que nos gustaba la ganadería, ser parte de lo que era el Marco Juárez y algunos institutos del INTA que trabajaban en genética a un nivel muy avanzado para esa época. Uh-huh. Eso era más o menos el destino. Para que vos te des cuenta, cuando en Ciencias Exactas había 30.000 estudiantes, en agronomía éramos 300. Eso es una de las contradicciones que tiene este país, en donde es la facultad más chica con respecto a las otras profesiones.
Claro.
Hay un tema de herencia y de sucesión natural en el mando de la formación empresaria dentro de, de cada tanto, llamémosle, de cada empresa. Y actualmente hay una gran cantidad de empresas manejadas en lo técnico por ingenieros agrónomos, familiares o amigos o llamados a trabajar por concurso, es decir, por llamados de trabajo. Hay una gran formación en los es la juventud, yo te diría de 40 y pico, una cosa así para abajo, en lo que es toda la ciencia de la administración.
Bien.
Es decir que en el tercio más competitivo está bien provisto, es decir. Y yo te cuento que hace 40 años CREA tomó una decisión que con el apoyo de lo que era el Banco Nación, lo que es el Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires, subvencionó un grupo de técnicos para trabajar durante un año creando herramientas empresariales a medida de la empresa agropecuaria.
Bien.
De ahí surgió un convenio que lideró y generó la mayoría de las herramientas empresariales, que son análisis y gestión para las empresas agropecuarias, análisis de márgenes, comparación. Eso fue permeando desde CREA, que en ese sentido hay que reconocerle una capacidad innovadora y de difusión y de...
CREA para el neófito es una institución surgida a partir de las representaciones gremiales, básicamente, del campo, ¿no?
No tiene nada que ver con...
no tiene nada que ver con la sociedad rural, con Federación Agraria.
La sociedad rural, con INAGRO. Es decir, muchos miembros de los grupos CREA son activos miembros de sus organizaciones.
Pero el surgimiento viene de otro lado.
El surgimiento viene de otro lado, viene de la imitación de los grupos CETA franceses, que en la época de posguerra, con todo el deterioro económico que trae posguerra, se juntaban grupitos de productores franceses y contrataban en común a un técnico para que los asesorara. Con eso diluían el costo de los honorarios y qué sé yo. Bueno, y a partir de eso generaban experiencias propias, porque estaban destrozados los ministerios, los centros de investigación, generaban experiencias propias y avanzaban. Esto fue copiado en el año 56 por un visionario que se llamaba Paul Arie, y en el año 60, 4 años después, ya había 30, 40 grupos, se formó una asociación de esos grupos, absolutamente privada, y ahora creo que, no sé, estarán en 250 grupos, una cosa así, que lideran lo que es tecnología y procesos, y sobre todo la parte empresarial. Yo no puedo hablar sin cariño, digamos, de eso. Trabajé 18 años de asesor y 10 años de coordinador general, así que no puedo hablar sin cariño, pero creo que es una de las estructuras más exitosas en lo que es transferencia de tecnología en el país. De eso se copió Cambio Rural, que fue una imitación con su, digamos, con sus modificaciones de los grupos CREA para constituir los grupos de Cambio Rural, que la diferencia es que tenían un subsidio que se reducía para subsidiar los honorarios técnicos, que se iba disminuyendo a un porcentaje durante 4 años y después se independizaba el grupo y seguía solo.
Correcto.
No vamos a meter eso, pues puedo hablar 2 horas de eso.
Pero está bien, pero es un panorama para los que no conocemos, absolutamente interesante. Desde el punto de vista de los cultivos regionales, porque hasta ahora estuvimos... más que nada centrándonos, los cultivos regionales tienen sus propias características y su propia dinámica de actores empresariales, ¿no?
Sí, aparte, muchos de los cultivos regionales son cultivos que son, en algún momento empiezan a ser de cosecha anual, pero son de inversión de muchos años. Claro. Es otro mecanismo, ¿cierto? Es decir, vos podés hacer la cosecha de uvas todos los años, pero estuviste 6, 7 años invirtiendo y cuidando plantas. Con la nuez pasa lo mismo, con el pecan, con... Bueno, es decir, es otra, yo te diría, es otra lógica empresarial, es una lógica posiblemente más ligada al mercado, claro. ¿No? Porque admiten agregados de valor que tal vez en los productos así masivos, los granos, no es tan común, aunque hay ejemplos, pero no es tan común. Claro. Otro rubro muy característico es la lechería, también tiene tiene particularidades, porque es donde el productor discute el precio, cosa que casi todas las otras actividades, el productor es un tomador de precios.
Claro, el precio viene dado por los mercados.
Claro, y te digo, la personalidad de los productores lecheros y la de los productores granos es completamente diferente, frente a la comercialización, frente a todo ese tipo de cosas. También hay grupos, tanto de Cambio Rural como de CREA, en todas estas actividades, en Mendoza, en San Juan, en Tucumán, en Salta, en Misiones Yerbateros, es decir, ese mecanismo de extensión de tecnología funciona perfectamente con cualquier actividad, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que enmascara en estos grupos, que en el fondo son cooperativas del conocimiento, ¿viste? Entonces son muy exitosas. Ay, disculpame, tío. Estoy saliendo de mi famosa gripe.
No, está bien, hay que tener cuidado con los aires acondicionados, además de los mosquitos estos días.
Sí.
Dime. Respecto de tu especialidad, digamos, concreta, que es la ganadería, algo mencionaste con la lechería, pero, digo, ¿la ganadería tiene también un empresario típico o es también un productor agrícola que se dedica también a la ganadería? ¿Hay una combinación de ambas actividades?
Mira, hay una parte, antes de la siembra directa, yo te diría que existía en una gran parte de la zona, actualmente agrícola, un sistema que se llamaba de grassland farming, que era el sistema de rotaciones entre ganadería y agricultura en una misma superficie.
Correcto.
Se tenían 4 o 5 años en pasturas esa superficie, produciendo nuestras famosas novillos criados a pasto. A los 5 años, incorporada cierta fertilidad de vuelta, se pasaba un ciclo de 4 o 5 años de agricultura, y así sucesivamente. Esas eran las rotaciones. La siembra directa también vino a romper eso. Donde se podía hacer agricultura, se hizo agricultura. Y las rotaciones se fueron cayendo en el tiempo, y la ganadería se fue, por un lado, migrando un poco hacia zonas un poquito marginales para lo que es la agricultura, ¿no? Pero también apareció el tema del ciclo. Eso cambió absolutamente los sistemas de productividad. Yo te diría que el feedlot es una actividad intensiva, es una actividad que tiene un aspecto financiero de compra y venta muy potente, es decir, que ahí hay que manejar absolutamente los números, ¿no? Y por otro lado, quedó toda lo que es la cría, la producción de terneros, en zonas por ahí un poquito menos aptas que las que tenía antes. Eso, digamos, la productividad se ha mantenido constante, pese a eso, la siembra directa le sacó unos 8 o 9 millones de hectáreas a la ganadería, claro. Pero le sacó hectáreas que ahora son agrícolas, ¿sí? Que eran mucho mejores, que había pasturas, ¿sí? Y la mandó a superficie que tienen árboles, que por ahí tienen monte, que por ahí claro. Tienen bajos, que por ahí tienen lagunas, ¿no? Pero la ganadería se defendió bien. Lo que vos preguntabas acerca de los empresarios ganaderos. Bueno, tengo muchos amigos que espero que no escuchen nunca este programa. Son los más conservadores, pero también dentro de los más conservadores hay gente de punta. Yo diría, en la ganadería está esperando el salto que dio la agricultura. yo te diría, la agricultura está realmente al mango.
Está en la frontera de la productividad mundial, se puede decir, la agricultura argentina,
claro,
¿no?
Claro. Vos te sorprendés del respeto. A mí como subsecretario me tocó viajar a muchos lugares que había otra gente del mismo sector, ¿viste?
Claro.
De otros países. Te impresiona el respeto que tienen por todo lo que sea tecnología argentina. Nosotros hemos desparramado silo bolsa, hemos la agricultura de precisión, el manejo del suelo, la siembra directa, es decir, somos líderes en eso. Si podemos hablar de igual a igual con cualquiera de los productores de las zonas de alta competitividad, digamos. La ganadería le está necesitando ese salto y tiene varias oportunidades enormes ahora, que algunas ya la está aprovechando. Estamos liderando el mundo en cuanto a lo que es genética, prácticamente.
Ah, okay.
Es decir, cosa que no pasaba antes, aparecen campeones argentinos en Estados Unidos, campeones argentinos en Inglaterra, vienen los ingleses a comprar genética acá, porque desde el episodio de la vaca loca, ya hará cosa de 15, 18 años, en Europa les diezmó todo lo que eran las cabañas, claro, así seculares que ellos tenían. Es decir, lo que es la producción de genética animal argentina está también en el top. ¿Qué pasa con dos aspectos? Hay un aspecto que se está creciendo, que me parece que es uno de los refugios que nosotros vamos a tener para seguir siendo competitivos en la carne, que es lo que se llaman pastoreos holísticos, pastoreos, bueno, todo el sistema de pastoreo amigable con el ambiente, en donde vos mantenés el paisaje, mantenés la diversidad de especies, criás bien a tus animales, etcétera, y que es el 80% de la superficie que comen los animales en la Argentina. Es el campo natural.
Es decir, esto que es una tendencia en el consumo, en el sentido de, claro, de no perjudicar el ambiente y no maltratar a los animales, por casualidad, por azar, por geografía, por lo que fuere, ya lo tenemos.
Claro, claro. Diste justo en el punto. Nosotros tenemos una oportunidad enorme. Y apareció hace poco un trabajo que realizó el INTA y el INTI con dos productores agropecuarios, creo que del borde de La Pampa y San Luis, en situaciones de campo natural con un poco de monte, y un frigorífico, que hicieron un trabajo durante 4 o 5 años y demostraron que el sistema ganadero pastoril en esas situaciones captura dióxido de carbono. Es decir, no es emisor de metano, digamos, como es lo que está en discusión ahora, que las vacas afectan el cambio climático, sino que al revés, es un sistema de producción que captura el dióxido de carbono libre, asegurando una menor deterioro de lo que es el agujero de ozono y todo eso. No sé, la ganadería estaba en el ojo de la tormenta, porque se medían las emisiones de metano de cada animal,
claro,
y el metano es uno de los gases que más deteriora el captura el ozono, ¿viste? Se lo queda.
Sí.
Entonces, y resulta que la producción ganadera, en términos pastoriles, en términos de bien manejada, captura ese dióxido de carbono y no es emisor, sino es capturador.
Es decir, el balance entre emisión y captura es favorable, digamos.
Eso es revolucionario, esos dos trabajos. Yo los pedí, yo cuando leí los títulos quise tenerlos, pero no los tengo todavía. Pero se pueden comentar, porque realmente es un avance histórico, ¿no? Si nosotros podemos decir que el 80% de nuestra producción ganadera es sustentable, no solo eso, sino que ayuda a la protección de los agentes que hacen al cambio climático, ¿no?
Está clarísimo.
Es decir, estamos en el mejor de los mundos, si no hablamos de problemas de tipo de cambio, ese tipo de cosas. Pero la ganadería tiene una enorme tradición, la ganadería tiene un aspecto muy interesante que es ocupador de territorio. Es decir, vos en la agricultura podés ir y venir, pero en la ganadería tiene que haber gente, tiene que haber cuidado, tiene que haber alambrados, tiene que haber movimiento, ¿viste? Con lo cual, desde el punto de vista de territorial del país, es importante la ganadería como un elemento de ocupación territorial. Y yo te diría, en ganadería está habiendo un progreso, se sabe lo que hay que hacer. Desde el punto de vista genético, te digo, estamos también en la frontera del conocimiento. Desde el punto de vista de lo que es la producción, tenemos una oportunidad enorme y la estamos transitando. Si eso se concreta en volumen, en escala, vamos a tener un potencial exportador de carnes con realmente un pasado amigable con el medio. Porque también lo que nosotros no nos damos cuenta es que no sabés lo mal que viven en otros países los animales.
Claro.
Lo mal que viven en Europa, lo mal que viven en Asia, lo mal que viven en todos lados viven mal. Yo creo que Estados Unidos puede ser uno de los que tiene condiciones de vida más parecidas a las nuestras, y en Brasil en alguna zona.
¿Y vos suponés que esto va a ser un factor que va a ir pesando cada vez más en el consumidor?
Sí, totalmente. Por eso a veces me indigna un poco cuando se habla mal de la ganadería argentina, cuando en realidad manejamos bien, somos cuidadosos, tratamos bien a la hacienda, yo te diría hasta por tradición.
Claro, ¿verdad? Sí, forma parte del ser nacional, digamos, de alguna manera. Desde que Pedro de Mendoza los largó en 1536.
Claro, vos diste en el clavo, es parte de nuestra tradición, claro. ¿Viste? Es parte de nuestra tradición, con lo cual todo eso lo tenemos que aprovechar y capitalizar y convertirlo en rédito, ¿no es cierto?, para nosotros. Yo hablo mucho del tema de los pastizales y qué sé yo, porque la realidad, nosotros tenemos unas, qué sé yo, no sé cómo estarán, 53 millones de cabezas. Pero de esas, hay unas 30 millones de cabezas que están en pastizales naturales, que es la cría. Lo que vemos y lo que comemos es más novillos, vaquillonas, etcétera, que entran a procesos de filo. Pero el grueso, en donde se produce, está en lugares, yo te diría que son para hacer paisajes, ¿no? Pastizales naturales,
claro.
Proyectos silvopastoriles, etcétera. Es decir que la gente ve un poco la punta del iceberg, pero la realidad es de que el grueso de la población ganadera está en condiciones de campo natural. Hay estudios del INTA que lo muestran.
¿Y las producciones ganaderas, ganaderas en sentido amplio, ¿no? De no ganado bovino, es decir, sí. Porcino, aviar, es decir, ¿eso tiene alguna proyección o es marginal en nuestro campo?
No es marginal. Vos fijate que, para contestarte a medias la pregunta, hace 50 años nosotros comíamos 110, 120 kilos de proteína roja, del cual el 95% era carne vacuna.
Sí.
Ahora comemos un poco menos, pero para ser gráfico, ahora comemos 100 kilos de proteína roja, 110 kilos de proteína roja, igual que Estados Unidos, y digamos, a la cabeza del consumo de proteína roja en el mundo, pero en eso solamente 45 kilos son de carne vacuna. El resto es cerdo y pollo, que tuvieron en los últimos 15, 20 años un crecimiento exponencial. Pensá que hace 20, 25 años nosotros comíamos creo que 3 o 4 kilos de carne de cerdo y el 90% de eso era embutidos.
Claro.
Es decir, no comíamos carne de cerdo.
Claro, claro.
Es decir, comíamos carne de cerdo, pero procesada en chorizos, en todas esas cosas. En cambio, ahora estamos comiendo como 30 y pico de kilos o 30 kilos de cerdo, estamos comiendo otros 30 kilos de ¿cómo se llama? De carne bovina y muy poquito de pescado. Y eso, el pescado se exporta el 99% de lo que se cosecha, digamos.
Pero ahí también, hay oportunidades, digamos.
Sí. La tecnología de producción de cerdos, viste que estuvo en discusión, que querían venir los chinos para poner criaderos y qué sé yo, que sí, que no. Potencialmente es enorme, ha crecido muchísimo, hay muchísimas inversiones, también en genética estamos muy bien, y en aves también, es una industria mucho más concentrada, mucho más concentrada en pocas empresas, bueno, digo pocas, creo, no sé, 20 empresas importantes, pero también tenemos una proyección de consumo y de exportación de la avícola muy, muy importante. Es decir, todo eso está ligado, Carlos, a que las fuentes de alimentación de todo eso están muy cerca. No, digamos, hay europeos que tienen que importar maíz o comida desde lejos para dar de competir. Sí, no pueden competir con eso. Claro. Por eso son los líos que tienen ahora con los tractorazos y todas esas cosas.
Con lo cual, el acuerdo Unión Europea-Mercosur va a estar más boicoteado por ellos que por nosotros, probablemente.
Obvio, se ve, lo ves. Vos pensás, yo en unos viajes que hice en Francia tuve la oportunidad de parar en uno o dos estancias, no, digamos, no sé, se llaman granjas,
fincas, lugares.
Sí. Cuando vos mirás el nivel de subsidios que tienen ellos, es impresionante. Claro. Y cuando vos mirás realmente el objetivo del subsidio en alguna de las comarcas francesas, yo te diría que es paisajístico. Ellos tienen subsidio para tener girasol en determinados potreros para que vos vayas por una ruta y veas los girasoles.
No, claro.
Es decir, es una distorsión.
Es un parque temático más que una provincia de República.
Sí, no estamos hablando de alimentar al mundo. Estamos hablando de reforzar la industria del turismo. Me parece perfecto, claro, pero claro. No son productores agropecuarios.
Sí, está clarísimo. Alejandro, la verdad que es súper interesante todo lo que estamos conversando. Además, abrís campos de conocimiento que para el 98% de los que vivimos en la ciudad es totalmente desconocido, a pesar que comemos y nos alimentamos todo el tiempo de estos productos. Pero no quería dejar de conversar contigo para que menciones la importancia de alguien que vos me hiciste conocer hace poco, Norman Borlaug, que es, para la audiencia, premio Nobel de, nada menos que premio Nobel de la Paz de 1970. Una semblanza breve de por qué es tan importante este hombre.
Mirá, premio Nobel de la Paz e ingeniero agrónomo, con lo cual yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la misma profesión. Norman Borlaug, en esencia, fue un genetista que a través del desarrollo de los trigos enanos, de una variedad de trigos, los trigos enanos no es que sean chiquititos, sino que son más chicos que los otros,
claro,
permitió sembrar trigo en lugares donde antes no se podía gracias a poder aguantarse la fertilización. Eso permitió que en países muy pobres, si tomemos como ejemplo la India, la cantidad de gente no alimentada, ¿cómo se podría decir? Gente, sí, no alimentada.
Subalimentada, subalimentado, que enfrentaba una crisis de hambrunas.
Exacto, gente con hambre, que en la India era en su previo a los desarrollos de Borlaug, era poner en esos números que tiene ellos de 300 millones de personas, con ese desarrollo pasó a ser 100 millones de personas.
Claro.
La India lo tomo como referencia porque fue uno de los ejemplos que yo vi cuando fui a visitarlo ahí en el desierto
de Sonora. Sí, eso me gustaría que lo cuentes, aunque sea brevemente, ¿sí? Porque fue una imagen visual enorme.
Mira, cuando había un congreso CREA y lo queríamos invitar a Borlaug a que viniera a dar una charla al congreso, Borlaug tenía una muy buena relación con los técnicos argentinos, con el INTA, con INTA Marco Juárez, con todos los que hacen INTA Bordenave, con los que hacen trigo, es decir.
Sí.
Era una persona que viajaba una o dos veces por año a la Argentina a ver las nuevas novedades, ¿no?
Sí, claro.
Entonces lo invitamos. No podía venir, entonces fuimos con un miembro CREA y un cameraman a filmarlo y a hacerle las preguntas que le queríamos hacer en el Congreso. Llegamos y, para ser corto, lo encontramos a la noche. Me dice: mire, Alejandro, no puedo recibirlos ahora, tengo una reunión con gente de afuera. Le digo: no, nos vemos mañana. Bueno, mañana, perfecto, a las 8 de la mañana, pupa. Y vamos caminando hacia la entrada de donde estaban los comedores en el hotel. Se abre automáticamente las puertas y yo veo unas 20 personas vestidas con trajes típicos hindúes, arrodilladas delante de él. Eso me produjo y me sigue produciendo que se me paran los pelos de la nuca cada vez que me acuerdo.
Claro.
Porque vi algo que nunca había visto en mi vida, ¿viste? Uno ve arrodillarse ante los dioses, digamos, uno no ve arrodillarse la gente voluntariamente. Bueno, ese día nos hizo parar y qué sé yo, que el otro, bueno, y el otro día nos contó, sí, estaba la embajadora de la India en México, ese lugar donde estábamos era en México, dice, y vino una delegación de gremialistas, gente relacionada con el agro, a visitarlo. Tienen devoción con Borlaug, que es un reconocimiento real al aporte que hizo este genetista a la alimentación mundial, ¿no?
Sí, excelente, sí.
Ahora rara, discúlpame, Carlos, sí. Cosa rara, no es casi, es desconocido en Estados Unidos.
Ah, mira. No, yo creo, lo quería rescatar porque la verdad que un benefactor de la humanidad como él, digamos, que ha generado un impacto real, nada menos que en la alimentación en tantos países, es realmente un verdadero héroe, y no como a veces superficialmente se llama héroe a un deportista, a un actor, o a un sí. Alguien que digamos que genera una huella mínima en comparación con
tal
estos
cual.
Personajes, ¿no?
Y creo que debe ser uno de los pocos ingenieros agrónomos, no conozco otros que hayan recibido premio Nobel. Eso no quiere decir que no haya, pero son seguro que hay más médicos y escritores que ingenieros agrónomos, ¿no?
Sí, a veces es un trabajo un poco ingrato, a pesar de que tiene muchas consecuencias positivas, ¿no?
Sí, tal cual. Pero bueno, yo, como lo hablábamos el otro día, para mí fue una de las experiencias así más importantes, ¿no? De mi vida, convivir 5 días que convivimos con este hombre que nos dejó, podríamos hablar 5 programas de todos los cuentos y las anécdotas, ¿no?
Me imagino, sí, debe ser. Voy a ver si puedo conseguir alguna biografía o alguna buena semblanza de él para
sí,
conocerlo más a fondo.
Sí.
Bueno, Alejandro, la verdad que ha sido súper ilustrativo y creo que todos nos llevamos muchos más conocimientos y más conciencia de cómo funciona la realidad de agropecuaria argentina después de esta conversación contigo.
Bueno, disculpame, saltamos de una cosa a la otra, no he sido muy profundo en ninguna, pero bueno.
No, pero es justamente tener ese panorama era lo que hacía falta para después empezar a profundizar en cada uno de ellos, pero es fundamental tener una mirada general, que es un poco el objetivo del programa, de ser didáctico y llevar realidades nuevas a gente que está ávida por implementar cosas.
Te agradezco mucho la oportunidad, Carlos.
Bueno,
me pareció reinteresante.
Igualmente, Alejandro, en otra oportunidad te volveremos a llamar.
Cómo no, un abrazo grande.
Gracias. Estuvimos conversando con Alejandro Lotti, ingeniero agrónomo con una larga trayectoria en la agricultura y la ganadería en la Argentina. Bien, dicho todo esto, antes de despedirnos, como siempre, con un tema que está vinculado con el eje de nuestro programa de hoy, no quiero dejar de mencionarles a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que es una agencia mixta público-privada, que da muchas pistas y muchas herramientas para aquellos que quieran tener más acceso a la exportación y a instrumentos que les permitan conocer mercados externos y llegar a ellos, porque esta agencia en su página web, que es inversionycomercio.ar, así como todo junto, inversión y comercio.ar, tiene varias zonas, varias carpetas, pero en particular hay una que se llama Biblioteca de Informes, Informe País, donde hay detallados decenas de países con las características de su mercado, con las posibilidades que hay producto por producto para exportar, con contactos directos con cónsules, embajadores, cámaras, para llegar directamente a ofrecer o interiorizarse sobre las oportunidades. De modo que me parece que es un recurso muy útil para todos aquellos empresarios medianos o pequeños que quieren llegar a medianos, para nutrirse y seguir avanzando con sus negocios. Inversionycomercio.ar es la página web de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y ahí dentro de este sitio buscan Biblioteca de Informes, Informe País. Dicho todo esto y agradeciéndole, como siempre, a nuestro operador de FM Amadeus, Ricardo Piñero, que hace la magia de que esto salga bien a pesar de mis tropiezos, los dejo con el tema que ilustra nuestro programa de hoy y que espero que también sea interesante para todos ustedes, y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Gracias.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.